Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, un placer volver a estar aquí con vosotros.
Y también Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, calurosas, pero bueno, es lo que toca.
Estamos ya en el mes de junio, a mediados, y es lo que toca. No nos podemos quejar. Bueno, también no. Nos podemos quejar porque haga calor en el mes de junio.
No lo sé, pero todavía estamos en primavera, ¿eh? No hemos entrado en verano. A mí pánico me da con esto del cambio climático, lo que pueda venir luego en julio y en agosto.
Estamos ya a los pies del verano, el 21 ya. Entra el verano ya. Bueno, y decías, Juanma, quejarse. Por quejarse nos podemos quejar de todo, ¿no?
Por ejemplo, ¿de qué os apetecería quejaros hoy? Ya que me lo has planteado así, Marta, me lo has puesto fácil.
A mí hoy no me apetece quejarme mucho. No, vengo muy...
¿Ligera?
Sí, vengo ligera y con ganas de fluir. Ya tenemos bastante con todo tal y como está el patio. Antes decíamos...
Si en realidad...
Toques por donde toques, ¿cómo está todo?
Pero fluye, al final va fluyendo, ¿o no? Aunque sea escabroso, la cosa fluye.
Es que, Juanma, si las cosas no fluyeran, estaríamos totalmente estancados, no habría vidilla, no habría quejas, no habría insultos en los congresos, no habría interrogantes, no habría muchas cosas. La vida tiene que fluir. Otra cosa que sea fluir, pues bueno, vaya por de a nosotros, nos pueda gustar o no nos pueda gustar.
O se paralicen, dices fluye, la vida sigue, pero hay cosas que están paralizadas y no siguen.
Bueno, vamos a comentar algunas de ellas. La selectividad, los exámenes del otro día,
bueno, pues
las notas y las quejas también.
¿No?
Sí, yo poco, habiendo sido educador y profesor, no me llama la atención de que haya un porcentaje tan alto de ceros. O sea, yo creo que tiene que haber algún fallo. Es muy significativo también que esos ceros... me llama la atención el cero en sí, ¿eh? No que sea un 0, algo, un 1,6, porque eso siempre ha existido y habrá. Pero bueno, parece ser que todo se circunscribe a un espacio de apellidos incluidos entre la I y no sé qué otra letra, y que es muy curioso, pero a mí esto ya no me parece tan curioso, que coincidan con X centros concertados, los alumnos de esos centros concertados, los que han sacado las notas más bajas. Eso no me extraña porque en toda la historia de la selectividad de las notas de euskera, aquellos colegios concertados que han tenido un modelo A, y un modelo B, pues han sido más bajas. ¿Por qué han sido más bajas? Lo mismo que los alumnos que estaban en el modelo D hacían el examen en el modelo A porque sabían que ahí iban a sacar dieces. Es decir, esto es la picaresca de los estudiantes de cara a conformar pues esas medias que son tan necesarias para luego sacar los grados, ¿no? Pero es muy significativo que sean ceros, porque en esos alumnos que están ahí, muchos están en Euskaltegis, otros tienen ya el B2. Creo que tiene que haber algún fallo. Lo que no intuyo es dónde se ha puesto el rasero, si está bien hecho, para medir esa nota.
Hombre, es que cero. Los ceros llaman muchísimo la atención. Lo que tú dices, puedes tener notas más bajas, puedes tener suspensos, pero cero. O sea, un cero tan rotundo es lo que precisamente ha mosqueado, ha llamado la atención a todas las personas, ¿no? Los centros creo que han pedido también revisiones, ¿no? Creo que ponía...
Hombre, es que de cara al propio centro, que salga un poco,
claro,
marcado con que ha sido su nota un cero, pues... Bueno, pues ahí está. A mí, desde luego, me llama la atención.
Es muy llamativo, sí. Hay algunos estudiantes, hemos leído, que les han destrozado su futuro, han llegado a decir. ¿Ha habido alguna concentración o alguna...
Sí, ayer hubo una concentración,
grupo,
sí, como grupo.
Sí, de afectados.
Pero, bueno, es significativo.
Es importante, porque... Claro,
es que es muy importante.
Es muy importante, estamos diciendo, pero qué disgusto, y dices el futuro. Si no llegas a la nota de corte... O sea, es un drama, porque te has estado preparando, has estudiado, tienes buenas notas y ese cero, o sea, te baja la media, es que te baja. Y si te la estás jugando, por ejemplo, como en medicina o en otras carreras, pues no entras.
También quiero nombrar de refilón que en estos criterios de evaluación que se hayan puesto, que estarán al alcance de los centros y de las propias familias y alumnos interesados, ¿no? Es que la UPV... ya no es UPV, es EHU, ha pegado un cambio también en la dirección e ideológicamente tiene un sesgo bastante a favor del euskera, y quizás por ahí también puede haber otro nivel de exigencia. Es decir, como vemos que aquí nadie quiere avanzar y todos estamos conformes y todos estamos contentos, pues nos tenemos que marcar subiendo e implementando un poco esos niveles que consideramos que están muy bajos, que realmente sí estaban bajos, ¿eh? Yo puedo dar fe de que estaban bajos, pero yo creo que también este giro que ha habido dentro del propio claustro y de la dirección de la Universidad del País Vasco, pues creo que también tiene su punto de inflexión en estas notas.
O sea que habrá que investigar, se está investigando, y puede ser un error técnico, como apuntábamos al comienzo, aunque igual no se queda solo en un error técnico, sino que forma parte de una política también de la propia...
Yo creo que hay dos puntos de vista. Uno, y me inclino que ojalá sea ese, que haya sido un error técnico en muchos de los casos. Y dos, creo que ha habido una política lingüística de incrementar un poco la exigencia de euskera, ¿eh? Yo por mis hijos lo hablo, han estudiado el modelo D, pero cuando hicieron la selectividad, los dos hicieron el modelo A. Automáticamente, los dos, 10. Lo recuerdo como si fuese hoy. Claro, si es a la contra, esta es el modelo A y el modelo B, detente mientras cobro, y te suben el nivel, pues el trompazo quizás no sea de cero, pero si una nota baja, sí.
Sí, añadir a estos comentarios que la EHU defiende su sistema de control de la PAU ante las críticas por las calificaciones, y que la consejera de Educación, Pedrosa, ha pedido transparencia a la EHU en esta polémica por los ceros en euskera en la PAU. Por abundar en esta información.
Está bien lo que ha dicho la consejera Pedrosa, ¿no? La transparencia, evidentemente, que den explicaciones, ¿no? Si sí, tú defiendes... Bueno, las explicaciones. ¿Cuántas explicaciones estamos pidiendo en todo? Antes que decías que todo fluye. Si es que ¿quién da explicaciones? ¿Eh? ¿Quién da explicaciones?
Giramos. ¿Quién debiera dar explicaciones? Atendiendo a la actualidad y en el gordo de los titulares...
Pues mira, podemos empezar desde, o sea, por todas partes. Desde el ámbito de la salud, ¿qué pasa con la huelga de los médicos? ¿Quién va a hablar con los médicos? Desde aquí, desde Osakidecha, desde la Consejería y desde el Ministerio de Sanidad. Porque seguimos en huelga. Ayer hubo huelga y esto se va a seguir. Antes pensaban algunas personas... pensaban que esto era, que ya se cansarán, que esto se va a pasar, pues no se está pasando, y es un conflicto que creo que es grave y que hay que solucionar, o sea, que no hay que mirar para otro lado. Así que explicaciones también, y diálogo. Seguimos, Rafa.
Y con la espada un poco de que va a haber una huelga indefinida a partir de
septiembre.
De septiembre, ¿no? Sí. Lo que no sé es por qué no puede haber a partir de agosto, pero bueno, sí lo sé, pero todo el mundo tiene derecho a las vacaciones. Creo que se tiene que solucionar. Aquí se llegará a un punto intermedio, alguien tendrá que intervenir. Es significativo que también las comunidades autónomas, cuando tuvieron el otro día los consejeros de Sanidad el encuentro con la ministra, ¿no? Pues no se llegara a ningún encuentro, y diferentes, bueno, todas las comunidades son de diferentes signos políticos y todos han puesto de acuerdo en que está enrocada esta ministra. No controlo mucho el tema, pero bueno, creo que cuando todos están en contra de ti, con diferente sesgo, algo tendrás que mover para complacer a unas y otras, al margen, y valga la redundancia, del margen de maniobra que tenga cada comunidad autónoma, pues para asumir aquello que está transferido.
Bueno, y el diálogo. Ella, antes de ser ministra de Sanidad... salían a la calle todos los días en Madrid, por la sanidad en Madrid. Pues ahora que ella es ministra, tiene más mano para poder resolver ese tipo de cosas y dialogar. Lo que antes pedía diálogo y no se lo daban, ahora es ella la que no está dialogando con los médicos, diciendo que ella ya están representados porque ella es médico. Uh-huh. Que eso también me llama poderosamente la atención.
Sí, llama la atención, sí. Porque en Madrid y en otros puntos, los fines de semana es habitual que salgan defendiendo la sanidad pública.
Sí, sí,
que está
y hace
muy bien. Que está muy bien, pero siempre.
Cuando estás en el otro lado, claro, pues también, ahora te toca a ti también.
Claro. Sí, aquí desde el gobierno vasco, en más de una ocasión, el propio Lendakari Pradales, incluso también el propio consejero de Salud, Alberto Martínez, han insistido en que si la ministra Mónica García no puede ser la interlocutora, que habrá que buscar otros interlocutores, incluso el propio presidente del gobierno español. Eso, dicho políticamente, se entiende como que hay que dar solución.
Hay que avanzar, claro.
Hay que avanzarlo en altos niveles.
Juanma, del presidente del gobierno es que no sabe si está a roles o a setas, porque con la que está cayendo, pues yo estoy un poco asustado, te voy a decir la verdad, ¿eh? Voy a poner, yo como persona, como Rafa Masa, el viernes pasado estuve en Mañaria, dinamizando un encuentro de grupos y de residencias de día y gente pues que está en residencias internas mayores que preparan coreografías de toda la mancomunidad del Duranguesado. Me invitaron el año pasado y este año también. Es muy bonito, la verdad, gente mayor, cómo prepara sus bailes, sus coreografías, algunos sentados, otros en silla de ruedas, otros con disponibilidad plena. Y es un encuentro muy entrañable, se junta mucha gente con unos pequeños obsequios de los patrocinadores y lo dinamicé. Pero luego al acabar el evento, pues como yo voy porque sí, porque me gusta hacer cositas de estas, me regalaron una caja con productos aquí de Euskolabel, del país. No sé si la tengo que declarar, si la meto en una caja fuerte, si me va a pillar Hacienda. Estoy un poco asustado, ¿eh? Viendo lo que está sucediendo ahora, me da miedo. Igual me como ahora el queso de Idiazábal que me han regalado y luego lo tengo que devolver. No sé cómo está el tema, no sé lo que pensaréis vosotros.
Rafa, la ironía está muy bien, pero no es comparable, claro. De los productos de Euskolabel, que por cierto están buenísimos y es un regalo estupendo y un regalo que se puede disfrutar y coger con todo el cariño, porque seguramente dinamizaste estupendamente, que no tengo la más mínima duda, y te lo agradecieron, a extrapolarlo a joyones que dices que valen 30 a 50 mil euros, están tasados ahora en 1.300.000 euros. Fíjate, yo si tuviese cualquier joya, ya no estoy pensando de millones, pero tienes cualquier joya, pues eso, de la que te viene de tu mamá, tu ama, tal, esta que te compras tú, pues cuando te ha ido bien, lo típico, la guardas, sabes perfectamente y te acuerdas dónde la compraste, dónde la guardaste, por qué fue, absolutamente todo, si te la regalaron, y curiosamente la gente tiene joyas de 1.300.000 euros y no tiene ni idea de dónde han salido.
Rafa, ¿tú por ejemplo tienes alguna joya escondida?
Yo, mi familia es la mayor joya, pero no la tengo escondida, la tengo a disposición de toda la gente que quiera hablar con ellos y disfrutar. Pero también te voy a decir una cosa, si tengo algo que fuera o fuese de una procedencia no muy lícita, no porque se han robado, sino porque me ha llegado no sé qué, tampoco la tengo en mi casa en una caja fuerte, la tengo en un caserío o escondida, enterrada debajo de un árbol. A mí es lo que se me escapa, es que muchos de estos papeles que están apareciendo, no en el caso de joyas, sino de papeles que están apareciendo en estos casos, tanto de un signo como del otro, con una posterioridad de año y medio, dos años, a mí sí me están investigando, que sé que me van a ir a tope, porque aquí hay una carga política de poder y de profundidad por un sitio y por el otro, los he destruido, los he roto. Entiendo que un audio sea más difícil de borrar, pues porque hay muchos interlocutores, hay muchos medios, pero algo material que yo lo tenga en mi casa, que sé que me van a ver, es que no sé, a mí todo esto se me escapa. Yo soy
bueno, hablemos con nombre, estamos hablando de las joyas de Zapatero, y no las tenía en su casa, las tenía en una caja fuerte, la secretaria no quería abrir la caja fuerte y tuvieron que más o menos, y era tan fácil como dar explicaciones. Si tú son tuyas, las tienes en tu casa o no las escondes porque no tienes nada que decir. Además, yo no tengo por qué hacer ninguna, por supuesto, presunción de inocencia, o sea, nosotros no tenemos por qué juzgar nada, pero si yo tengo algo y me dicen, oye, ¿esto de dónde lo has sacado? Pues doy las explicaciones. Las iba a dar, no, y ahora está alargando antes de ir a declarar, así que un poco raro.
Demasiado raro.
Un poco raro, ¿no? Y estamos raro. Hablando de un expresidente del gobierno que viaja con todas las prebendas de diplomacia, de que no te registran, de, bueno, con todos los honores, con todas las, ¿no?, con todos los beneficios.
Y ha caído este, pero si empiezan a tirar a otros presidentes de gobierno de diferente sesgo, entre regalos, capitales, mansiones y otras cosas que habrá por ahí, pues seguro que también se encuentra algo. Es muy difícil, pero aquí el caso es palpable. Están ahí esas joyas, habrá que dar unas explicaciones. ¿Que eran de la tía Enriqueta? Pues igual sí, habrá que preguntar a la tía Enriqueta, pero es que creo que no iban a ser de ella. Entonces es un poco al adalid que decían de la honestidad, ¿no?, en la última campaña del Partido Socialista, como era el presidente Zapatero, que para mí me recuerda más con esa carita a Heidi, que parece un personaje entrañable, entre comillas, pues es otro palo y otro bombazo en la línea de flotación de esta situación en el Partido Socialista.
Y claro, sobre todo porque era la persona de la moralidad, era la que sacaban en todos los mítines y ha ido de la mano de Sánchez. O sea, Sánchez cada vez que ha tenido un problema, el que ha salido a defenderlo en los medios de comunicación, yo recuerdo, bueno, entrevistas en la SER y en otros, sí, vamos, sí, sí, que sí, era sí, absolutamente, era palabra de Dios.
Y además,
luego hablamos del Papa, pero era palabra de Dios.
Y sí, además Sánchez sí conocía a Zapatero.
Sí, sí, claro.
Era el referente, sí, el referente moral. Y acordaros de esas sí, palabras que ahora están, bueno, se están repitiendo en todos los medios, que los socialistas tenemos poco, pero damos mucho. Pues claro, le han hecho memes por todas las redes sociales, tenemos poco.
Eso,
o sea,
como
que se
los
refería,
franciscanos, que tienen poco, pero dan mucho. Sí, es igual, o sea, lo equipalan a una orden religiosa.
Volviendo al caso Zapatero, al caso Joyas, es tremendo.
Sí.
Es tremendo.
Pero sobre todo, ¿por qué no se dan? Quiero decir, ¿por qué no hay más transparencia? ¿Por qué no se habla más? Si no hay o sea, es que ya nadie da, pero estamos hablando de esto hace muchos años, ya no con el caso Zapatero, con muchos casos, y casos de todos los partidos. A mí no vamos a poner ya en colores, pero es cierto, o sea, es tan fácil como dar explicaciones. Ya nadie da explicaciones, ya nadie dimite, ya nadie pide perdón. O sea, antes, pues mira, esto habría pasado, pues probablemente desde hace, no digo las joyas en concreto, pero casos de corrupción ha habido siempre. Pero antes daba como un poco más de vergüenza, ¿no? La gente por lo menos decía, tal, ahora ya no, da igual, que venga el siguiente y que venga el siguiente, vaya, se les pasará. O sea, es como tremendo. Estaban diciendo, ahora viene el Mundial, pues con el Mundial va todos a pensar en el fútbol, que por cierto, vaya batacazo
el comentario topicazo casi siempre en política también, ahora porque llega el Mundial y nos distraen un poco más.
Luego las
pero después llega el verano, llega el verano, estamos en otras cosas y entonces ya nos ponemos en septiembre y...
Ya, pero el que llegue el Mundial parece ser que da pábulo para tapar todo porque solamente se habla del Mundial. Pero ha habido unos previos en el Mundial que a mí me parecen tremendamente graves, ¿no? Que este payaso que está en los Estados Unidos de presidente vete a un árbitro por su condición o que vete a los iraníes que no pueden residir allí y tienen que ir a México y que vete a personas de los equipos técnicos pues porque no les gusta por su ley. A mí me parece que es muy, muy grave. Es motivo más que suficiente para hacer una huelga y no acudir, pero ¿quién no acude a ese evento?
¿Por qué se hace allí?
Si han permitido incluso en los Estados Unidos ahora consumir bebidas en la calle, cosa que está totalmente prohibida porque está el Mundial, ¿no? Y hay cuatro tiempos con las dos pautas de hidratación, dos pausas, perdón, que es mentira, es solamente para colar los anuncios, que es de lo que vive. Todo se hace para ganar un mercado en los Estados Unidos por parte de Infantino, el presidente de la FIFA, pues de coger más adeptos al fútbol, al soccer, como esos ellos le llaman allí, porque si no, no se comen una rosca. Allí con el rugby, con el hockey, con otro tipo de deportes, y el baloncesto, por supuesto, ya tienen de sobra, ¿no? Pero hay que meter el fútbol allí, entonces se pliegan a las condiciones y a los deseos de un señor y de un gobierno que para mí es un impresentable a todos los
bueno,
niveles.
Bueno, ya hay antecedentes, ¿no?, que hacían con las finales en los países árabes. Que pintaban también, las finales también en los países árabes, diciendo que iban a llevar allí para que las mujeres pudieran ir haciendo el paripé, mezclando con que era feminismo y apertura para los países, en países que masacran a las mujeres, donde no hay ni siquiera un derecho, y se mira para otro lado. ¿Es así? ¿Es el dinero, el fútbol?
Sí, no, lo ha sido y lo sigue siendo. Es un puro negocio donde se mueve en miles de millones de euros y en un mundial, como apuntáis...
Que hay tres sedes, además, ¿no? Sí, es Estados Unidos,
Canadá,
México
Estados
y Canadá.
Unidos y México. Correcto, sí.
Es curioso,
sí.
¿Sí? Estados Unidos con México, que a la presidenta y a los inmigrantes los tiene machacados, y Canadá, que también iba a invadir Trump a Canadá. Es sumamente curioso.
Pero cuando hablas de negocios, pues sí. Es otra cosa.
Que corre el petróleo, ha dicho Trump.
Que corra, pues que corra para que nos bajen la gasolina. Ya bajó el barril de Brent, ¿eh? A 83... euros el barril, está cuando hace una semana estaba a ciento algo. Ahora a ver cuánto nos bajan las gasolineras nosotros, igual nos bajan un céntimo, porque esa es otra. Bajan los precios, pero luego tardan en bajar los precios de la gasolina meses y ellos ya han llenado los depósitos para la siguiente subida. Repsol perdía ayer en bolsa un 5%. Significativo, pero claro, pero ya llevaba ganancias de un 34%. Es también el mercado, ¿no?
Pero hay una buena noticia, o relativa buena noticia, ese supuesto acuerdo entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Una guerra en la que se entró, siempre entras, después es muy difícil salir, y hay además muchos intereses aquí también, muchos agentes y muchos intermediarios y mucha geopolítica y...
Obama,
intermediarios, tardó, Pakistán.
Juanma, Obama tardó 2 años en pactar con los iraníes toda la situación de las armas nucleares, etc. 2 años. Sí. Y Trump lo consigue en 1 mes escaso, entre comillas, porque le interesa. Ahora está la cumbre del G7 y tiene que aparentar. Son papeles que el amigo de Trump, que comparte sus diabluras, desgraciadamente, porque es otro asesino, y no es presuntamente, el amigo Netanyahu, ya le está boicoteando. Es decir, ayer volvía a bombardear el sur de Líbano otra vez con muertos, porque no le interesa. Le mete a Trump en la guerra. Este hombre no sabe por dónde salir porque la economía de los Estados Unidos está cayendo y su popularidad también. Por eso hizo los combates el otro día y ese circo que ha organizado en la Casa Blanca para celebrar.
Fíjate cómo acabó tu puria, ¿eh?
Sí, bueno, hecho, pero bueno, él sabe a lo que se expone.
Sí, no, claro, no claro. Sí, sí,
acabó,
sí,
le dio una paliza considerable. No, sin más. Pero bueno, en todo este circo, pues mira cómo estamos. Por eso se ha firmado la paz. Mañana habrá un pepinazo y esta paz es inestable porque querían derrocar a todos los mandatarios de Irán y ahí siguen fuertes, muy fuertes, y además todos proclaman que han ganado. No sé.
Bueno, así está el mundo, ¿no? Dices de Trump, ¿no nos podemos recorrer toda la geografía? Rafa, ya me dirás tú dónde.
Querías hablar, Marta, del Papa también. Esa visita reciente, hombre, del Papa León XIV.
Estamos en Radio Popular, ¿no?
Sí, a España, ha estado en Madrid,
creyentes.
En Barcelona, en Canarias.
Yo también.
¿Cuál? ¿Perdona?
Que estamos en Radio Popular, somos creyentes. Sí. Y bueno, aparte de ser creyentes o no.
Sí, bueno, lo fuimos contando la visita.
Es una visita de casi 6 días, ¿no? De 6 días y ha sido. Yo tengo una opinión personal, pero antes me gustaría escucharos a vosotros de resumen.
Yo tengo un resumen muy sencillo. Madrid, populismo, con todo lo que hubo de gentío, de, perdón, la misa a los pies de la diosa Cibeles, que por cierto creo que era atea o era de otra línea.
Bueno, había mucho ateo con el Papa, ¿eh?
Seguro.
En esta visita ha habido mucho ateo que no ha pisado las misas y estaban todos recorriendo detrás del Papa.
Es decir, baño de
masas.
Eso
también es populismo, ¿no?
Sí, todo.
Hablo de los políticos
en
también.
En Barcelona, toda la cuestión, pues vamos a decir, de la magnificencia de la Sagrada Familia, la belleza, el no sé qué. Y luego, para mí, la más importante es el tema de Canarias, con Tenerife, pues estando allí donde tantos migrantes han fallecido. A nivel general, yo creo que el Papa ha sido valiente en los mensajes, pero creo que a nivel de todo el tema de la pederastia en la Iglesia ha pasado de puntillas y ha habido algo que me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, no me ha llamado, y es ¿dónde estaban las mujeres entre tanto hombre de blanco acompañando al Papa? ¿Dónde están las mujeres? Este Papa es un Papa del siglo XXI que sabe que el papel de la mujer, no solamente en la Iglesia, sino en todas las partes, es fundamental, y no había ni una. Yo sé que no pueden ser ni obispas, ni sacerdotisas, pues por cómo está montado el tinglao, ¿no? Pero si hay gente con mucha referencia, directoras de órdenes, gente que ha estado luchando en muchas partes, que creo que tenían que haber tenido un papel mucho más significativo a nivel de presencia y que se les viese. Y ha estado totalmente ocultado. Y me da pena, porque creo que seguimos repitiendo los esquemas pasados, y esta no es la Iglesia en la que yo al menos estoy subido. Eso me ha dado mucha tristeza, porque mirad todo el boato que había de gente vestida de blanco. Pero bueno, sin más, así muy somero y por encima.
El papel de la mujer en la Iglesia, yo estoy de acuerdo que tiene que avanzar, y está claro que está todavía muy muy detrás, y yo por supuesto defiendo todo el valor de las mujeres que evidentemente aportan, aunque sea desde atrás, claro, es toda la labor que hacen las monjas y que podrían aportar muchísimo más. Pero independientemente de eso, a mí me ha llamado mucho la atención, o sea, yo no distingo entre las tres, o sea, voy a pensar en la imagen del Papa. Es un Papa al que conocíamos menos. O sea, yo estaba un poco curiosa y me ha sorprendido para bien. Me ha dado pena muchas veces porque he dicho que turre le están pegando al pobre Papa de tanto evento. Pero lo importante, sus mensajes, a mí me ha gustado mucho. Cada uno se ha llevado el asco a su sardina. O sea, la izquierda ha dicho, fíjate, porque le da migración. La derecha ha dicho, ha hablado en contra del aborto y de la eutanasia, ha defendido la vida. Y de la migración, que me parece que es evidentemente lo que tiene que hablar la Iglesia, es un problema que está en todo el mundo, ha dado mensajes muy coherentes, de siempre atraer, o sea, y tratar bien y acoger a las personas que vienen jugándose la vida tienen que morir. Ha dicho también de los países de origen, que por qué los países de origen no cuidan a esas personas para que no tengan que emigrar. Ha hablado a los emigrantes mirándoles a la cara en Canarias, que a mí me pareció maravilloso, diciéndoles no os dejéis engañar. O sea, esto no es cuando vengáis aquí. Y ha dicho también, y eso me ha parecido fantástico también, un acto de responsabilidad, adaptarse a los países a los que vas. Así que yo creo que ha dado unos mensajes, luego ha estado cercano. Yo tengo una valoración muy positiva.
A mí, siguiendo ese hilo, también me ha llamado la atención que había tenido muy poca presencia en los medios.
No sabíamos
muy bien cómo, y sobre todo al hilo de tanto discurso y tantos llamados y temas tan delicados y complejos al mismo tiempo de los que hablan los políticos, hablamos la sociedad, la serenidad con la que ha hablado. Sí. Igual es una forma de estar. Igual estamos hablando solo del continente, no del contenido, de lo gordo de cada uno de los temas de los que apuntaba Rafa, pero la serenidad con la que ha hablado y la confianza que ha podido dar a muchas personas su forma de presentarse ante la ciudadanía.
Yo creo que los mensajes han sido muy claros. He hecho en falta el tema de la pederastia, vuelvo a insistir, que ha pasado de puntillas, igual por la situación. Los mensajes me han parecido importantes, pero también me ha llamado, a nivel estético, ha roto un poco con la sencillez del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco iba pues de blanco, sencillo, y tanta capa. Creo que es un hombre bastante tradicionalista. Ahora, un personaje norteamericano que se ha atrevido a ir contra el amigo Trump, ole, porque él sabe que su papel en el mundo con la Iglesia Católica por detrás es importante y se ha atrevido a ir contra él.
Ha dicho que eso no tenía miedo a
No le tiene
nadie.
Miedo. Para mí eso ya chapó, y creo que los mensajes han sido muy importantes, pero bueno, que podía ir un poquito más sencillito, sin tanta cosa roja y... Pero bueno, no sé.
Bueno, eso es la anécdota también, ¿no?
Forma parte de... también.
Pero desde luego ha sido impresionante la movilización de personas que han acudido a todos los actos, tanto en Madrid como en Barcelona y en Canarias, y sí me ha llamado mucho la atención pues el séquito, ¿no? Que todo el mundo quería ir con el Papa.
Sí, la seguridad también, y la seguridad que le acompañaba, sí, que es lógica, pero que era muy visible.
Los políticos, que, todos. Sí.
Y la bendición de los bebés también.
Que de hecho rompió el protocolo con los tiempos. Y con el encuentro con los presos también, que me pareció, mira, con la mujer presa que tuvo, que a mí me parece muy significativo. No se queda solo en la anécdota, porque incluso contaron que les habían dicho que no podían acercarse a más de tal que lo que el Papa, o sea, el protocolo estricto que tienen, y que lo rompió absolutamente, el abrazo. O sea que, bueno.
Bueno, pues ahí queda para la historia este viaje apostólico del Papa a España.
Aún así, yo también ahí insisto que me parece demasiado. O sea, tanto evento. Yo decía, pobre hombre, y lo repito, ¡qué turre! O sea, que tiene una edad también. Estar todo el rato. Eso me parece un poco excesivo.
Terminamos los diálogos de hoy y los diálogos de esta temporada, de este curso 2025-2026. Un año más, un curso más. Y ya son unos cuantos que hemos estado juntos haciendo radio. Lo pasamos bien.
Muy bien.
Lo pasamos bien.
Y seguimos acumulando juventud. ¿Qué pasa?
Habría que preguntarle a nuestros oyentes, pero sí, nosotros disfrutamos mucho.
Bueno, pues desde aquí igual tenemos la oportunidad de escucharnos y estar juntos de nuevo en verano, en otra tertulia, como hacemos también en los últimos años. Y si no, hay esa oportunidad a partir de septiembre, cuando arranquemos el Es Posible en Radio Popular, pues seguimos comentando la actualidad y seguimos pasándolo igual de bien, como hasta el momento, ¿no?
Pues sí, y además desear desde aquí al menos que todas aquellas personas que tienen el valor de escucharnos, porque yo sé que muchos no estarán de acuerdo con lo que decimos, pero
claro,
bueno, desear felices vacaciones, que las disfruten, que los tiempos que corren están para disfrutar de las cosas de la vida y no para echarnos las manos a la cabeza.
Eso es, del día a día. Disfrutemos de las pequeñas grandes cosas del día a día y seguiremos compartiendo, si tú nos dices. Feliz verano a todos y mucha salud.
Gracias, Marta Fernández Rivera. Buen verano y muy buenas tardes.
Gracias, lo mismo.
Y Rafa Masa, buen verano y también gracias.
Vale, es que recasco.